Estás escuchando Radio Música Real. El siguiente podcast es una producción de Radio Música Real. Hola, buenas noches a toda la audiencia que nos está escuchando en esta tarde-noche. El día de hoy estamos con la licenciada Rosario Erika Gómez Romero, candidata a diputada local por el Distrito 7. Bienvenida, Erika, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta, Sharon, de no sabes qué gusto me da haberte encontrado. Sharon, yo sí quiero decirle a la audiencia que nos hace favor de escucharnos hoy. Sharon fue mi alumna cuando iba en la primaria y me da un gusto muy grande saber que ahora es una mujer, que es una profesionista, y la verdad eso me da mucha, de verdad, mucha alegría, mucho entusiasmo a seguir haciendo y cuidar por la niñez. Hay que apostarle todo a la niñez, a la educación. Y por supuesto, de verdad, Sharon, qué gusto estar aquí.
Gracias, muchas gracias por este halago. Pero bueno, el día de hoy estamos justamente para platicar, para conversar de estas propuestas que se traen, ¿no? Agradecemos también a Darío, a los compañeros de Música Real por esta oportunidad y este espacio, ¿no? Agradeciendo siempre. Y pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy va a ser una plática más que una entrevista. Y nos gustaría también que nos comentaras, Erika, de todas las propuestas que tú traes como candidata al Distrito 7. Pero antes que empecemos, sí me gustaría que te presentaras, que nos dijeras quién es Rosario Erika, de dónde nace, cómo es que surge esta iniciativa por la política. Preséntate, por favor, para que la gente te conozca que nos está escuchando.
Ok, Sharon. Bueno, mi nombre es Rosario Erika Gómez Romero. Soy originaria de la alcaldía Milpalta, hermosa tierra que me ha visto crecer. Mis abuelos y mis padres han sido fuentes de mi inspiración para ser un mejor ser humano. Uh-huh. Y sobre todo también gracias a ellos han formado parte de mi formación académica. Soy licenciada en Administración de Empresas. Uh-huh. Tengo una maestría con especialidad en Derechos Humanos por la UNAM. Mi trayectoria laboral ha sido en el ámbito como docente a nivel básico y medio superior, razón por la cual pues he estado cerca de la problemática de tanto de la niñez como de la juventud. Al igual he sido servidora pública en el ámbito local y federal, desarrollándome en áreas administrativas y financieras. De esta manera pues comenzó mi interés por la labor social, lo que me llevó a crear y a formar una asociación civil denominada Cihuatequiotl.
¿Cihuatequiotl? ¿Qué significa?
Mujeres trabajando para la comunidad.
Ah, ok. Náhuatl.
Náhuatl, sí. Orgullosamente hay que rescatar también la lengua que mis abuelos y mi madre lleva a cabo, entiende. Ajá. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, en honor a mis ancestros, pues le puse el nombre de Cihuatequiotl.
Ok.
Y bueno, pues muy contenta con esta asociación. Ya tenemos 12 años trabajando sobre todo por las juventudes. Mi labor como docente me permitió ver por la problemática que surgió hace 12 años, cuando Milpalta empezó con problemas de suicidios en las juventudes. Entonces pues eso me llevó a llevar a cabo con algunas amigas que en su momento me apoyaron para llevar a cabo talleres, sobre todo talleres para padres, y las asesorías jurídicas y sobre todo también las pláticas psicológicas que siempre nos hacen falta. Siempre hace falta que pues alguien nos escuche, que alguien sepa cómo nos sentimos, si estamos tristes, si estamos solitarios, si estamos contentos. Es para mí la ayuda psicológica es muy buena, es muy útil. Entonces con todo este contexto pues llevamos a cabo en la asociación este tipo de actividades. Y sobre todo, Sharon, siempre me ha gustado que los jóvenes se interesen por el trabajo. Y tan es así que pues en la asociación logramos hacer un convenio con la Secretaría de Educación Pública, uh-huh. y también damos cursos, son gratuitos, todo lo que se lleva aquí es gratuito. Y aparte pues se emite una constancia certificada y con valor curricular por parte de la SEP, y se dan cursos de cristalización de frutas y verduras, la industrialización del pan, la industrialización de los vegetales, y la verdad es que pues la gente está muy contenta porque realmente sale con el curso y ellos empiezan a crear su propio negocio. Uh-huh. Hacen conservas, hacen gelatinas, y de verdad que eso es muy, muy benéfico. Primeros auxilios, son varios cursos los que tenemos, formación de administradores. Entonces, pues eso es para mí muy importante, de verdad, muy importante, y pues me ayuda mucho para continuar, me incentiva mucho para continuar.
Es muy interesante lo que dices, Erika, de cómo surge, ¿no? Desde una cuestión más privada, cómo surge esta idea de llevar a cabo cosas para la comunidad. Y antes de retomar este punto, sí me gustaría que la gente te conociera un poquito más, ¿no? Nos hablaste un poquito de la parte profesional, de lo que has hecho, de tu asociación. Vamos a ponerle una pausita y que nos platiques un poquito. ¿Quién es Erika? ¿Tienes hijos? ¿Dónde vives? ¿Cuáles son tus intereses, ¿no? Esta parte como más humana que a veces en la política se desdibuja un poco. Siempre vemos como a la mujer política, trabajando, pero ¿qué hay detrás de esa otra faceta, ¿no? ¿Quién es Erika en la parte más individual y personal?
Mira, Sharon, la parte... Insisto, la parte familiar es muy, muy importante, es la base. Uh-huh. La familia es la base de cualquier sociedad, y hoy te lo digo. Yo tengo, hace rato hice hincapié de la importancia de mis padres, que me han forjado como una persona honesta, transparente, y sobre todo, pues, con mucha lealtad, ¿no? Uh-huh. Y con base a ello, pues, yo también formé a mi familia. Tengo a mi esposo, a mis dos hijos, y felizmente soy abuela. Uh-huh. Tengo una nieta de 4 años.
Divina.
Y aparte, sí, pues, te cambia mucho, uh-huh. el contexto, ¿no? Lo que te hace ser mucho mejor ser humano, porque esa pequeña refleja en mí todo lo que quiero hacer, no nada más por ella, sino por toda la niñez. Uh-huh. Porque hay que cambiar este contexto que ahorita nos está ahogando. Necesitamos, sí, rescatar esa parte, los valores y la familia, y sobre todo, pues, a los pequeños, que les hacemos mucha falta. Entonces, sí, definitivamente esa es la parte humana de Erika, que me gusta mucho ver por el prójimo. Sí, uh-huh. Soy un ser humano que puede tener errores, pero siempre he dicho que Erika es humana. Erika, con todos sus bemoles, sus negativos, siempre ha estado para ayudar y para escuchar a los amigos o a las personas que tienen la confianza de acercarse a mí. Uh-huh. Me gusta mucho ayudar, y cuando tengo la oportunidad, pues lo hago, Sharon. Me gusta dar todo sin nada a cambio. A veces eso te trae algunas consecuencias, porque pues no eres una monedita de oro y tienes algunos temas, uh-huh. que la gente a veces no lo comprende, pero bueno, siempre me ha gustado la parte humana. Y bueno, dentro de mis pasatiempos, pues me gusta leer, me gusta mucho estar ahí en mis tiempos de ocio, darle un poquito a la lectura. Uh-huh. Y me gusta escuchar mucho música, me gusta cantar. Canto en la regadera, y aparte me gusta mucho ese tema, ¿no? Uh-huh. Y cuando tengo tiempo, pues sí me gusta mucho también estar capacitándome, porque sí me gusta dar el 1000% en donde me den la oportunidad de trabajar, pues ahí estoy. Sí me gusta mucho, soy y siempre he sido ñoña. Me gusta sacar 10s en todo. Ajá. Así como esa es la parte que es Erika. y eso es lo que me gusta hacer, Sharon.
Y esa faceta muy personal complementa mucho la faceta profesional, ¿no? Que es, te escucho un poco y creo que embona muy bien en la parte de por qué estar en estos puestos, cuáles son los objetivos que tienes como candidata y cuál ha sido como tu trayectoria profesional en esta asociación civil, donde lo que dices de la manera más personal refleja mucho en la parte profesional, dar algo sin esperar nada a cambio. Pero yo creo que sí esperas algo a cambio. Te escucho y es como una cuestión de que esta juventud milpaltense tenga un futuro distinto, ¿no? Tocabas un punto bien importante hace un rato, que hace 12 años comenzó una problemática pues muy alarmante en Milpalta, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir de eso? De la problemática que hablabas del suicidio. ¿Qué es lo que nos puedes contar de eso, Erika?
Pues mira, cuando nos toca ver esta problemática y sobre todo porque sí estuvimos muy de cerca en algunos casos, como te lo dije, cuando estás en la docencia, cuando te dedicas a dar clases, pues hay muchos jóvenes que se sienten solos, hay muchos jóvenes que están abandonados y desafortunadamente pues buscan la puerta más fácil según ellos. Sin embargo, bueno, a través de los cursos, a través de los talleres que se dieron en la asociación para evitar esta problemática, afortunadamente gracias a ello logramos que muchos de estos jóvenes pues tomaran otra decisión y que supieran y que se hicieran conscientes de que definitivamente necesitaban ayuda. Aparentemente nosotros podemos decir qué fácil es recurrir cuando tú te sientes mal o cuando te sientes triste. Sin embargo, para un joven no es tan fácil. Cuando un joven tiene problemática, cuando un joven se siente muy solo, muy triste, pues no te lo va a decir. Sí da señales, y que como padres nosotros tenemos que estar todo el tiempo vigilando a nuestros hijos, saber qué tiene, dónde va, con quién está. Esa labor de padre nunca la debemos olvidar. Y bueno, los maestros a veces, por lo regular, los docentes aceptamos y adoptamos esa misión. No es fácil porque te metes también en muchas situaciones complicadas, porque a veces los padres te dicen, hay un límite, pero a veces también ellos te dicen, hasta aquí pasas. Pero desafortunadamente, pues ellos también no están conscientes de que sus hijos se encuentran en problemática. Y tan es el caso que, pues, afortunadamente, insisto, con el tema de los talleres se pudieron evitar. Y sobre todo también con ayuda de profesionales, con ayuda de gente que se dedica especialmente a ver esto, pues nosotros los canalizamos. Acudimos con psiquiatras, con personas que son, insisto, profesionistas y profesionales en su rama.
Y esta problemática de la que estamos tocando en este momento es una de tantas, ¿no?
Así es.
En esta comunidad que pareciera pequeña o que se pinta como pequeña, rural, en esta ciudad, en esta megalópolis, pero creo que va mucho encaminado a lo que se quiere trabajar, ¿no? Desde una candidatura. ¿Cómo es que llega Erika a esa candidatura y qué es la que cuáles son los motivos que la incitan a decir, sí, yo tomo esa candidatura?
Mira, Sharon, es la primera vez que participo con un partido. Y ese vehículo, quien me lo prestó fue Movimiento Ciudadano. Y considero que es un partido en donde es muy incluyente, en donde también está velando por las problemáticas que nos están afectando, como el caso de la niñez, la primera infancia. Y retomando todo el contexto que tiene como partido Movimiento Ciudadano, pues es como que a Erika Gómez Romero le llamó la atención y decir, este partido se va a prestar a los objetivos que tenemos como servidores públicos, como ciudadanos en Milpalta, ¿para qué? Pues para combatir el tema de drogadicción, para ver el tema de suicidio, porque es de verdad el tema de alcoholismo, violencia de género. O sea, son tantos los temas que tenemos que abordar, Sharon, que no nos da toda la noche para platicar qué es lo que está viviendo Milpalta. Uh-huh. Hay mucho, se han hecho cosas, pero todavía falta mucho, mucho camino por, de verdad, por llegar a que Milpalta, pues, tenga otro tipo, otro contexto, otro entorno social. Entonces, sí. Por eso es que Erika dice, pues esta es la parte social que a mí me importa muchísimo. Yo estoy luchando mucho por la infancia, porque desde casa, te lo reitero, los valores, la familia. Hoy es tiempo, estamos muy a tiempo de regresar y decir, desde que tenemos a los niños pequeñitos, a ver, en lugar de que le dejes un teléfono celular, en lugar de que estés haciendo otra cosa, dedícales un tiempo de calidad a tu hijo. ¿Y en qué consiste? En que sepas qué está haciendo, en que lo puedas ayudar, en que lo metas a clases de pintura, a que tome y que sepa danza, o tal vez que sepa tocar un instrumento, porque yo le apuesto totalmente a la parte cultural, a la parte de la educación, y definitivamente eso nos va a ayudar, Sharon. Por eso es que esta plataforma de Movimiento Ciudadano me llamó la atención y dije, pues de aquí soy, y si me prestan el carro fosfo fosfo, pues aquí estoy, porque sí quiero trabajar y sí quiero darle resultados a la comunidad, a los ciudadanos que están confiando en mí.
Claro. Y sobre todo porque, pues, hay muchísimas problemáticas, ¿no? Ahorita te escucho y oigo que vas muy enfocado a las niñas, niños y adolescentes, estas juventudes que a veces están un poco perdidas en esta comunidad, porque para los políticos, generalmente, pues, ahorita no, porque no votan, ¿no?
Así es.
Es una... a veces invisibilizan estas otras partes que son muy necesarias en la sociedad. ¿Quisieras comentarnos un poquito otra de tus propuestas? Escuchamos esta. Nos gustaría escuchar qué otras propuestas tiene Erika Gómez.
Son varias porque ella, aparte de las juventudes, que son el sistema, uh-huh. Pues las infancias pilares en cualquier sociedad, también tengo una propuesta muy, muy importante, y lo sabemos, es a nivel no nacional, es a nivel mundial, la crisis hídrica, Sharon.
Sí.
Tenemos un problema muy grave que no queremos hacerle hincapié, que es, de verdad, estamos llegando al día cero. Uh-huh. Entonces, efectivamente, nuestras autoridades, desafortunadamente, a veces no ven ese contexto, no ven el contexto, y lo que queremos es eso, que a través de la diputación, a través de una agenda legislativa que llevaré a cabo, por supuesto, uh-huh. es precisamente darle mantenimiento a esa red hidráulica. ¿Tú sabías que el 40% del líquido que se extrae de Milpalta para la comunidad se pierde hasta un 40% por fugas? Realmente es una inmensidad. Bastante. Cuando hay comunidades uh-huh. que se han quedado sin agua no un mes, 3-4 meses, y uh-huh. en la alcaldía que es competencia del distrito 7, que es Tláhuac, uh-huh. la alcaldía Tláhuac, ha habido comunidades, barrios, colonias que desafortunadamente no tienen agua desde hace 2 años y que sin embargo siguen pagando el servicio. Okay. Aunque no lo tengan, y que tengan que comprar pipas. Uh-huh. Eso no podemos continuarlo y no podemos permitirlo más. Necesitamos precisamente que se le inyecten recursos para que se lleve a cabo un mantenimiento a conciencia, y sobre todo, pues, que se con un sistema en donde se detecten las fugas, sí. de agua. Es mucho, mucho la cantidad que se pierde ahí. Entonces, pues, apostándole todo al tema hídrico.
Sí, porque pareciera risible que comunidades como Tláhuac, Milpalta, que son a veces gestoras de agua,
así,
¿no? captadoras de agua, no tengan agua durante 2 años.
Así,
y entonces,
es.
¿Dónde queda esa agua? ¿Dónde se va? ¿Por qué las comunidades que justamente son recolectoras de este líquido vital no tengan agua durante 2 años, ¿no?
No, y sobre todo, imagínate, Milpalta está considerado como suelo de conservación, de acuerdo de datos de a la PAOT.
Sí.
Y sin embargo, pues nosotros deberíamos tener agua, y suficiente, sí la tenemos, pero también se va mucho en fugas y eso es lo que queremos evitar. Queremos un sistema hídrico que tenga, que sea eficiente, sí, que sea eficiente. No queremos otra cosa, que sea eficiente y que logre llegar a las comunidades, que pues el simple hecho que tengas que pagar, pues que sea justo ese pago que te están exigiendo, pues también exijamos que llegue el agua, ¿no? Uh-huh. Y bueno, va de la mano con también con el ahorro del agua y sobre todo pues instalar captadores de captadores pluviales. Ajá. Es importantísimo. Afortunadamente nosotros, tanto Milpalta como Tláhuac, tenemos extensiones muy vastas de territorio. Entonces ahí pueden quedar perfectamente esos captadores pluviales que van a servir, que permeen también a nuestros mantos acuíferos, que ya por sí están muy deteriorados, sí, pues sí podemos hacerlo. Aquí solamente, ¿sabes lo que hace falta, Sharon? Es voluntad. Sí. Y ponernos a trabajar como servidores públicos. Si el gobierno, si la ciudadanía trabajamos en conjunto, créeme que podemos tener resultados excelentes.
Ok. Sería la cuestión de tomar acción por la crisis hídrica para Milpalta, para Tláhuac, la defensa de las juventudes, niñas, niños y adolescentes. ¿Qué otra de tus propuestas puedes decirnos?
Y seguimos con más, Sharon.
Sí, esta lista sigue.
Esta lista sigue.
Okay.
Bueno, tú sabes también, eres originaria de nuestra bella Milpalta, y también tanto Tláhuac como Milpalta tienen mucho en común: usos y costumbres, sus tradiciones.
Sí.
Entonces quiero rescatar las casas de cultura, porque tenemos muchas casas de cultura, tenemos los lugares.
Sí.
Entonces nada más es un poquito, insisto, de voluntad. ¿Para qué? Para que también aquí en Milpalta y en Tláhuac tenemos mucho talento regional.
Bastante.
Entonces,
bastante.
Yo quiero rescatar, esa es la palabra, rescatar ese talento regional. Durante estos días que me ha tocado caminar,
ajá,
he encontrado a mucha gente muy valiosa, de verdad, con una formación académica que me enorgullece ser milpaltense, porque ellos, igual que yo, ponemos muy en alto el nombre de Milpalta y de Tláhuac. Entonces, tan es así, Sharon, que pues vamos a hacer un rescate del talento regional, dándole, por supuesto que sí se puede, dándole trabajo a muchos profesores, a muchos académicos que sí quieren poner su granito de arena para contribuir que la cultura en Milpalta, que la danza, que el deporte, pues tengan un mayor auge.
Okay.
Y entonces, pues yo estoy fabulosamente contenta de que podamos hacer eso. Hemos encontrado maestros de pintura, maestros que tocan algún instrumento, y que no se diga maestros de danza, ¿no? Y también en el deporte, pues están, he encontrado muchos chicos muchos jóvenes que me han dicho, sí le entro. Entonces, pues eso es lo que quiero hacer con ese rescate del talento regional y darles, abrir fuentes de trabajo. Y qué mejor que sea en beneficio de nuestra niñez y de nuestras juventudes, tanto tlahuacenses como milpaltenses.
Como milpaltenses, de acuerdo. Estaba leyendo un poquito algunas otras de tus propuestas y hay algo bien interesante, ¿no? Cuando hablabas tú de impulsar a estos jóvenes emprendedores y las pymes, ¿cómo planeas tú hacerlo y cuál es como tu plan para llegar a eso?
Mira, afortunadamente, como te mencioné, con la asociación nos ha permitido que cuando tú ya tienes alguna capacitación, tú también puedes formar sociedades cooperativas.
Okay.
Entonces, esa es la idea. Mira, cuando los jóvenes terminan una carrera, siempre llegan y tienen todas las intenciones del mundo y tienen tantos proyectos tan, de verdad, tan atractivos que sí se pueden llevar a cabo. Me ha tocado en el ámbito como docente ir a concursos en donde chicos del Politécnico, de la UNAM, tienen unos excelentes proyectos. Entonces yo lo que pretendo es ayudar a esas juventudes y cómo que se formen sociedades cooperativas y que se les dé trabajo a esos chicos que están saliendo de alguna carrera pero que tienen un proyecto que cualquiera que sea, pueden ser muy aparte de atractivos, que pueden dejar dividendos, que les pueden que les permitan ir creciendo. Entonces, sin duda alguna, eso es lo que quiero, incentivarlos, que terminando la escuela se les pueda dar, ya que estén conformados como sociedad cooperativa, se les pueda bajar recurso. ¿Para qué? Para que desarrollen ese proyecto que ellos en algún momento del último año de carrera desarrollaron. Entonces, eso sin duda alguna se puede. Y aparte se les incentiva, ¿para qué? Para que si se les da un recurso, ellos lo tengan que pagar en 5 o 6 años para ser productivos y para que sepan que sí pueden desarrollar y que pueden formar su negocio y que pueden ir creciendo. Y sí se tiene que regresar el recurso que se les preste, porque recuerda que siempre que nos dan todo, no lo valoramos. Entonces aquí tenemos que ser también corresponsables,
sí,
las juventudes con el propio gobierno, y aparte que sean productivos. Eso es lo que pretendo con las pymes.
Okay.
Y sobre todo, pues el apoyo para estos jóvenes.
Que es ahorita como la base de la pirámide, ¿no? El que en algún otro momento, o en que en este momento está sosteniendo justamente la economía, cómo se le ayuda, cómo se le apoya, ¿no?
Así es.
Te escucho y bueno, para los que no sabemos mucho de política, es como, bueno, muy buenas propuestas, tienes un plan, pero ¿cómo es que una diputada local puede lograr hacer todo eso? Cuéntanos un poco en qué consiste tu papel y tu función como diputada local. ¿Cómo es que vas a lograr que estas propuestas que tú tienes se materialicen, ¿no? Para Tláhuac y para Milpalta.
Mira, Sharon, yo creo que también es bien importante, uh-huh, y para el auditorio que nos está, sí, haciendo el favor de escuchar, voy a ser muy breve, voy a ser muy sucinta para que lo tratemos de entender todos. Uh-huh. Partiendo que un diputado, o sea, de acuerdo, y dentro de las facultades de un diputado, son 3 básicas.
Okay.
La primera, se encarga de crear y modificar leyes. La segunda, etiqueta recursos y, lo mejor de todo, pide rendición de cuentas. Es decir, todos los impuestos que se recaban de todos nosotros, de todas las personas, porque todos pagamos impuestos.
¿Todos?
Predial, agua, tenencia, bueno, todo, tarjeta de circulación, todo. IVA y todo lo que, todo, en realidad todo, todo lo que se recaba va a dar a una bolsa. Entonces esa bolsa pues se tiene que repartir, estoy hablando a nivel local, a nivel Ciudad de México.
Okay.
Todo se recaba y entonces una de las funciones de los diputados local del Congreso de la Ciudad de México se encarga de repartirlo, uh-huh, de etiquetarlo.
Okay.
Y entonces a Milpalta le toca 5 pesos, a Tláhuac 8, a Xochimilco 10, a la Secretaría de Salud 5, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 20, dependiendo de la capacidad, claro está. Okay. Por ejemplo, si en la Secretaría de Seguridad Ciudadana hay 90,000 policías que forman el cuerpo policíaco, pues tiene que haber más dinero que a la alcaldía de Milpalta, que en densidad poblacional pues estamos hablando de 158,800 y tantos,
sí,
más menos, ¿no? Uh-huh. De habitantes. Y en Tláhuac que estás hablando de 380,000 y tantos. Entonces, okay, definitivamente pues tiene que ir esa división de recursos, pues se va a ir dando conforme a quién tiene más población y quién tiene menos.
Uh-huh.
Entonces, afortunadamente, pues se etiquetan los recursos para que el alcalde o la alcaldesa lo sepa dirigir a donde vayan etiquetados, y lo mejor de todo, que dentro de las facultades del Congreso y de los diputados es que ese alcalde, esa alcaldesa o ese titular de cualquier secretaría tiene que rendir cuentas en qué se gastó, si se los gastó y por qué se los gastó, y si no se los gastó, pues también porque no se los gastó. Entonces, si no se los gastó, pues entonces ahí estamos hablando de que pues no está haciendo bien su trabajo, uh-huh, y entonces ya hay un subejercicio. Entonces, eso es subejercicio, es contraproducente para cualquier institución.
Ok.
Entonces, no porque regreses recursos quiere decir que eres el mejor. Al contrario, si regresas recursos es que no estás haciendo tu chamba de buena manera, uh-huh. no estás eficientando esos recursos. Y la tercera función más importante, Sharon, que sí. yo creo que para mí es la más importante, ¿por qué? Porque el diputado o la diputada se encarga de recabar toda la demanda ciudadana del distrito que le compete.
Okay.
Y entonces esa recabación de esa demanda, tú te conviertes como diputada o como diputado en la voz del pueblo y vas a ser digno representante ante el Congreso. Para que el día de mañana tú llegues con la alcaldesa y le digas, a ver, alcaldesa, ¿por qué no les diste agua durante un mes al poblado de Santa Ana Tlacotenco? ¿O por qué, alcaldesa de Tláhuac, no le diste a la colonia La Guadalupe? No tuvieron luz porque sus luminarias no funcionaron. Entonces, partiendo de eso, de esas tres funciones que te acabo de mencionar, Sharon, lo que yo estoy diciendo, el proyecto legislativo que te estoy comentando, que aún faltan más cosas,
sí.
Totalmente es objetivo, es viable y se puede realizar en 3 años. 3 años son la gestión que tiene un diputado o una diputada en el Congreso.
Uh-huh.
Entonces aquí la única palabra mágica, como te lo dije, es voluntad.
Claro.
Y que se pongan a trabajar, que nos pongamos a trabajar. Si los ciudadanos milpaltenses y tlahuacenses están depositando la confianza en nosotros, lo mínimo que tenemos que hacer es darle resultados. ¿Y sabes qué? Es regresar a las calles y decir, oye, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué, si te atendieron o no te atendieron? Vamos, empujamos, hacemos. Eso, así de sencillo, dar resultados a la gente y escucharlos, Sharon. Eso es lo que prácticamente hace un diputado.
Uh-huh.
Y pues todo lo que yo te estoy platicando sí se puede, siempre y cuando haya voluntad y que se ponga uno a trabajar.
Ok, un poquito ya más claras las cosas de lo que es la función del diputado. ¿Qué considerarías tú que son las necesidades inmediatas en este momento para Tláhuac y para Milpalta? Que es como, si yo tuviera la oportunidad de ya estar en este papel, ¿no? En esa uh-huh. función, ¿cuáles has detectado, aparte de las que ya platicamos, estas necesidades que necesitarían resolverse y que podrían estar a lo mejor dentro de tus funciones resolver para el Distrito 7?
La primera,
uh-huh.
agua.
Okay,
y agua. Está en nuestras manos, porque sí. afortunadamente somos poblaciones, te estoy hablando de las dos alcaldías, en donde hay agua, Sharon.
Sí.
Hay agua. Entonces sí es necesario de verdad hacer un buen ejercicio y que no se condicione con dádivas y que no se esté condicionando a que sí. solamente si eres de un color tienes derecho a que te dé agua. Recordemos que afortunadamente nuestro país va en forma progresiva y precisamente los derechos humanos, dentro de los cuales está el derecho al agua, pues está más que referenciados en nuestra Carta Magna, en nuestro artículo primero constitucional de los derechos humanos uh-huh. y las garantías individuales. Y asimismo también está la Constitución Política de la Ciudad de México, que okay. en 2017 pues nos dio la apertura. Y sobre todo esta Constitución se caracteriza porque es una Constitución progresista en pro de los derechos humanos.
Claro.
Entonces, en primer lugar, tenemos que voltear y resolver la problemática del agua, que sí se puede
uh-huh.
y lo tenemos que hacer ya. Insisto, no condicionada. Otro tema también que es de que se tiene que atender en este momento y es precisamente ver y voltear a los servicios más básicos, que tengamos luminarias, que tengamos drenaje. Muchas de las calles en donde hemos caminado no lo tienen y ya es un hecho de que se tiene que llevar a cabo. Entonces, créeme que entramos con eso y la más importante es sobre todo el rescate de nuestras juventudes.
Okay.
Hoy en día, en dos plazas que antes eran muy tranquilas, hoy me da mucha tristeza, Sharon, ver a jovencitos que se la pasan drogados todo todo el día. No podemos continuar con eso. Necesitamos voltear a ver a nuestros hijos. Necesitamos voltear a ver a esos jóvenes que se sienten solos. No podemos hacernos con que no vemos con ojos ciegos. No. Hoy en día necesitamos rescatar a nuestras juventudes. Esas cosas las podemos hacer, Sharon. Y eso está muy, muy, muy objetivo para llevar a cabo.
Esto que dices que la función del diputado también es recoger la voz del pueblo, ¿no?
Así es.
Calle por calle, colonia por colonia. ¿Tú qué has podido recolectar en cuestiones de la violencia de género? Que es un tema, pues, que la mayoría se cuelga una bandera, pero, ¿no? ¿Qué tan real, qué tan genuino es realmente el que te importe para esto? ¿Qué has podido tú, ahora que has estado calle por calle, ¿no? en estas dos alcaldías, en este distrito 7, ¿cuál es la voz de las mujeres, de los niños, de las niñas, incluso de las familias? ¿Qué es lo que te dicen a ti?
Mira, Sharon, creo que estamos conectadas.
Sí.
Precisamente con lo que acabas de mencionar. Hay mucha información, mucha sobre violencia de género que ya no se ejerce. Sin embargo, yo te puedo decir otra cosa. ¿Quién de nosotras como mujeres no hemos sufrido violencia laboral, violencia psicológica, violencia física? Y nos falta muchísimo camino por andar. Sí, afortunadamente hemos encontrado y vamos paso a pasito, pero todavía aún en Milpalta y gran parte de Tláhuac todavía tenemos sociedades machistas en donde alza la voz el hombre y uno como mujer tiene que quedar de manera sumisa y aceptar. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la mujer no puede salir a trabajar porque nunca lo ha hecho, entonces tiene que quedarse a que un hombre la maltrate a las 3 de la mañana, llegue en estado totalmente alcoholizado y la saque con sus hijos. Y me ha tocado ver, si yo te pudiera contar todas las vivencias que me ha tocado ver en calle y vivencias en donde una chica en Tláhuac, específicamente en San Juan Ixtayopan, en el llano, se acercó cuando yo había terminado una reunión hace un mes, y la chica cuando viene corriendo hacia nosotros, porque iba yo con el equipo, y entonces me dijo, ayúdame porque me acaba de arrollar mi novio. Entonces ella estaba totalmente llena de polvo, lastimada de las rodillas, terriblemente. Sí. Y en ese momento, pues, lo primero que fue pedir una ambulancia que nunca llegó en Tláhuac. Y la patrulla que nos auxilió llegó como media hora después, pero llegó.
Okay.
Y afortunadamente le pudimos llamar a uno de sus familiares de esta chica. Y, bueno, llegó el señor por ella. Y yo le dije que pues cualquier cosa tendríamos que acompañarla para que hiciera la denuncia ante el Ministerio Público. Uh-huh. Y imagínate todos los contextos y a lo que voy, Sharon, se fue ella y después dijo siempre no, porque no se atrevió a denunciar a su agresor. Y no la juzgó, porque al final de cuentas hay que entender el contexto que ella tiene, las vivencias, su modo de vida, no sé, son tantos factores que no es para juzgarla, porque ella pues se siente feliz con ese tipo de situaciones, porque tan es así que no denunció al señor que la agredió. Sin embargo, ya lo hizo forma parte de su vida. Entonces, desde ahí estamos. Hay que ver esas situaciones y hay que tratar en todo momento de ayudar a esas mujeres, a decirles, en primer lugar, que no están solas, que afortunadamente hoy contamos con un sistema en donde vamos de forma progresiva, ayudándolas, asesorándolas. ¿Por qué crees que es tan necesario un refugio para mujeres en serio? No obras que solamente las tenemos en la mente. No, obras reales y sobre todo un refugio aquí en Milpalta, que no sé cuándo se va a inaugurar. Yo pedí datos en una página de Facebook a la persona que antes era la titular de la alcaldía, que ahora también está buscando ser candidata, y realmente pues no hay un lugar en donde me puedan decir que ya está listo y que ya podemos canalizar a esas mujeres. Y preguntaba por qué han llegado conmigo, han llegado a la asociación, y le tenemos que dar un seguimiento, Sharon. Uh-huh. No podemos hacernos omisas. Entonces, y yo preguntaba, ¿dónde está el refugio? No, pues todavía no lo terminan de construir. Entonces, ¿cómo podemos atrevernos a decir que ya contamos con un refugio cuando no lo hay? Son muchas, muchas cosas que tenemos y todo lo que nos falta por hacer para lograr esa diferencia y ese abismo tan grande de la violencia de género. Entonces sí te digo que hoy a todas nos ha tocado vivir violencia de género en el trabajo, en el hogar, pero afortunadamente, insisto, ya no estamos solas, no estamos como antes, y que las mujeres se sientan con la confianza que van a estar respaldadas, porque afortunadamente esta diputada que está hoy hablándoles va a ser una diputada de tiempo completo, no va a ser de ocurrencias y que hoy me voy a ir a hacer giras y no regreso hasta dentro de 3 años. Hoy de verdad necesitamos voltear a ver a las mujeres tanto de Tláhuac o Milpalta, porque les hace mucha falta de verdad este refugio.
Y mi ahorita que te escucho, mi siguiente pregunta va encaminada a esa, ¿no? ¿Por qué tendría la comunidad de Tláhuac y de Milpalta que votar por Erika Gómez? ¿Qué la hace diferente a las otras candidatas y candidato? ¿Y cómo es que este vehículo del que tú hablas, que es Movimiento Ciudadano, puede hacer las cosas diferente para la comunidad del Distrito 7?
Pues mira, en primer lugar, soy una mujer comprometida. Uh-huh. Con mi demarcación, aquí desde mi trinchera, Sharon, lo mucho o poco que pueda yo estar contribuyendo con la asociación me ha permitido a comprometerme, si no el 100, el 1000% con las personas, porque cuando llegan a ti, a mí me desgarra el alma, de verdad, créemelo, y lo sigue haciendo, y soy muy, insisto, soy muy sentimental cuando veo a criaturas de por medio, cuando hay hijos de por medio y cuando hay menores de edad que sufren maltrato, que sufren muchas, muchas cosas, violencias, que han sido violentados los pequeños por sus propios padre y la madre que está en complicidad con ello. Eso a mí me rompe el alma y me hace, tengo mucho coraje, mucho coraje con ese tipo de personas. Por eso es que Erika Gómez Romero se compromete a ser una diputada de tiempo completo y a darle soluciones. Okay. No nada más es que hoy o cada 3 años se me ocurra venir a Milpalta porque creo que hay habitantes ahí y que me van a dar el apoyo. No, soy una mujer originaria de Milpalta, comprometida con los milpaltenses y ahora con los tlahuacenses, porque queremos un distrito distinto, porque queremos caminar como mujeres seguras en nuestra demarcación y que sabemos que no nos vamos a ser violentadas, que no vamos a ser asaltadas. Entonces, secuestradas y lo peor aún, ¿no? Que tengamos que sufrir un feminicidio. Hasta ese momento recordamos que ay, sí, somos mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, no tenemos que llegar hasta ese extremo, Sharon. Yo estoy segura que si la población de Milpalta y Tláhuac me da ese voto de confianza, van a tener una respuesta al 100%. Insisto, soy una mujer comprometida con mi comunidad y por mi comunidad.
Ok. ¿Cómo visualizas tú al Distrito 7 en 3 años?
Totalmente distinto. Te digo la verdad, un distrito, yo lo veo en donde los kioscos se van a llenar cada fin de mes, en donde vamos a escuchar a los niños tocando instrumento, uh-huh, a los jóvenes que así lo deseen, clases de danza, exposiciones en deporte, porque yo le estoy apostando a eso, Sharon, a eso, okay, al rescate de la educación, del deporte, y yo sin duda alguna siento y siempre lo he percibido así. Uh-huh. Si tienes a estudiantes con un promedio súper, van a ser estudiantes que te van a decir y que te van a apostar seres pensantes. de verdad. Yo siempre lo he dicho, me ha gustado mucho que mis alumnos sean igual de ñoños que su maestra, que saquen dieces, que tengan la iniciativa de que ¿quién quiere hacer esto? Yo maestra, así también Sharon. Uh-huh. Yo quiero que el día de mañana yo me encuentre con esas personas que depositaron la confianza en mí, que me digan, Erika, sí, vamos avanzando. Ya tenemos esto, ya tenemos aquello, ya tenemos agua, ya no tenemos fugas, uh-huh. ya tenemos ya estamos más involucrados con, ya no somos tan ajenos a la problemática como la drogadicción. Entonces, uh-huh. sin duda alguna, Sharon, yo veo y vislumbro un distrito distinto, un y sobre todo un distrito en donde seamos de verdad más empáticos. Sí. Eso es lo que nos falta. Nos caracterizamos. O sea, a mí no me cabe la menor duda. Milpalta es un pueblo humano y vas y la gente que se expresa, gente que es fuera, que no es de Milpalta y la encuentras en otras alcaldías, dicen Milpalta es muy, muy querendón. Y la verdad es que como población somos y pecamos, invitamos a la gente y la gente sí. somos muy hospitalarios. Entonces, sin duda alguna, pues eso hay que salvarlo. Milpalta puede dar eso y más. Insisto, hay mucha gente preparada, mucha gente que quiere ver a Milpalta de forma distinta y estoy segura que esa gente que la quiere ver de forma distinta va a ir a votar este 2 de junio de forma muy consciente y de querer cosas distintas. ¿Por qué? Porque ya conocimos tanto a una candidata que hoy regresa después de 6 años y a otra candidata que afortunadamente no respondió al pueblo de Milpalta como alcaldesa. Entonces, yo sin duda alguna estoy apostando a que van a depositar en mí la confianza como Momoshka, que aquí estoy presente y saben perfectamente dónde vivo. Aquí me voy a morir cuando Dios lo quiera, pero antes de eso vamos a darle resultados a nuestra comunidad.
¿Qué te dirías a todos aquellos votantes, a la ciudadanía que aún no decide, ¿no? Ni por una ni por otra, que está como en este limbo de mejor no voto, no ejerzo mi voto. ¿Qué le dirías tú, Erika, a esos ciudadanos que están como en esta cuestión de indecisión?
Pues mira, Sharon, sí me ha tocado uh-huh. Que varias personas, no una, o sea, varias. Sí hacemos, sí, varias personas. Y bueno, aquí te lo voy a dividir. Hay uh-huh. gente que es su primera vez que va a votar. Okay. Son los jóvenes. Afortunadamente, pues ese es mi segmento preferido, son jóvenes. Entonces hacemos un llamado a esos jóvenes y yo en campo, porque yo voy casa por casa.
Okay.
Yo voy pidiendo ese apoyo, uh-huh. Negocio por negocio, casa por casa, calle por calle. Y les solicito a los jóvenes que es de la manera más atenta. Afortunadamente, hoy contamos todos con un teléfono celular, con redes, con tecnología, en donde con solo googlear a la persona o al personaje, al candidato o a la candidata, sabemos vida y obra de qué hizo, qué no hizo. Uh-huh. Y sobre todo a esos jóvenes que no saben por quién decidirse, entonces yo los invito, Sharon, a que se den ahí un chapuzón en redes sociales y que sepan qué proyecto tiene cada uno de los candidatos, qué me ofrece cada uno de los candidatos, qué es lo mejor para mí como joven, si me está contemplando, si no me está complementando o qué quiero uh-huh. como joven. Y sobre todo también los incito a que despierten ese interés para que se vuelvan súper cuestionadores, a que sean críticos, Sharon, a que no nada más porque yo les estoy diciendo, a ver, ustedes díganme si cumple, no cumple, hay oportunidades para mí, que ese candidato me tome en cuenta. Y también despertar la parte política, porque yo también quiero apostarle a las juventudes para empezar a crear nuevos cuadros. Es necesario ya. Milpalta hoy requiere y necesita nuevos cuadros. Ya no queremos a los mismos. Y sin duda alguna, sé que muchos jóvenes tienen la capacidad, que muchos jóvenes se están preparando académicamente. Sharon, yo estoy segura que las juventudes hoy, en estas elecciones de 2 de junio, nos van a dar una sorpresa. Y ese voto, sin duda alguna, va a ser para Movimiento Ciudadano.
porque es bien importante que las juventudes, la población se involucren en estas dinámicas, ¿no? Que muchas veces adultos, más adultos, no quieren. Es como no encuentran otra salida, no ven otras opciones y es mejor no ejerzo mi voto. Así también, ¿qué les dirías a esas personas ya no tan jóvenes, pero que están en esta cuestión de, pues si no es él ni él, entonces nadie? ¿Qué le dirías tú, Erika, a aquellos votantes que han venido de un lado para otro, pero que el día de hoy en estas elecciones dicen no?
Mira, afortunadamente te digo que hice el tema de división. Los primero los jóvenes, uh-huh, y mi universo de jóvenes hoy en día es de los jóvenes que van a votar por primera vez es aproximadamente un 22%.
Okay.
Realmente es una cifra muy, muy atractiva para, bastante, sobre todo para los partidos políticos. Y por otro lado, la gente que no vota, lo que yo te hacía el comentario, ¿no? Uh-huh. En donde la gente no vota. Y entonces también esa gente para mí es un reto. Y entonces yo las invito a que primero se interesen sobre, uh-huh, el proyecto que tengo como agenda legislativa, como diputada, y que yo me estoy comprometiendo a regresar. Y algo que ven muy, muy, muy agradable, y me lo han dicho, es, dicen, oye, pues eres la primera que está aquí y solo por eso yo voy a votar por ti, porque, uh-huh, estás haciendo algo diferente a lo que hacen los demás candidatos. Entonces también para mí eso es un aliciente, y estoy segura, muy segura, que esas personas también que no han votado, porque también ya son muy escépticas, porque también una parte es que están escépticas y otra parte están en el hartazgo. Entonces, afortunadamente, hoy en día estamos como mejor opción, porque tenemos al día de hoy, tenemos el segundo lugar de preferencia por parte, bueno, de la ciudadanía. Uh-huh. Entonces, sí se puede. A pesar de tener muchas carencias, no tenemos la gran estructura que tienen los partidos que han tenido tantos años en el poder, uh-huh, pero afortunadamente lo que tenemos es mucho. Hay que caminar y hay, okay, que saliva y zapato. Para mí esta es la campaña.
El eslogan.
Ese eslogan, saliva y zapato. Y sin duda alguna, yo tengo mucha fe en que mis vecinos, tanto, sí, de Milpalta como de Tláhuac, pues volteen a verme como una opción. Y no como una opción cualquiera, sino como la mejor opción.
Es bien interesante, ¿no? ¿En dónde podríamos, o sobre todo la ciudadanía, las personas que vienen en Tláhuac, los jóvenes, los que están indecisos, porque es un público duro?
Sí.
¿No? Ese es el público que a lo mejor que en esta cuestión del hartazgo es no. ¿Dónde podrían ubicarte? ¿Cómo es que te quieren, si te quieren acercar contigo? ¿Cómo te buscan? Aquellos también que no son tan fan o tan ágiles para la cuestión de las redes sociales, ¿cómo es que se encuentran los proyectos, las propuestas de Erika Gómez?
Mira, afortunadamente el hacer, uh-huh, primero pues sí es redes sociales, porque también la ciudadanía, sí, te dice, no queremos tendederos, ya no queremos tanta basura, porque al final de cuentas toda esa publicidad que existe hoy y sales y encuentras, sí, toneladas y toneladas de basura, pues la gente tampoco lo ve bien. Uh-huh. Entonces les gusta que uno simplemente vaya con un volantito, porque es uno solo,
okay,
un volante, y en el volante pues trae quién es Erika Gómez, uh-huh, que ha hecho tanto su parte académica como su parte laboral y los proyectos.
Okay.
Para los jóvenes y para la gente que también está muy, muy de lleno en las redes sociales, pues en nuestra página oficial, Erika Gómez, con, okay, como política, ahí encuentran todo. Y efectivamente ahí subimos todos los contenidos, toda la información que vamos generando, uh-huh, todos nuestros recorridos ahí están.
¿Estás en todas las redes?
Tengo, ¿sí?, Facebook, tengo, okay, Instagram, que, ajá, hoy es lo de hoy para los jóvenes, y tengo hasta TikTok. Así que
estamos en todas las modalidades.
Así es, así. Como buena maestra tengo que aprender y ponerme a la altura de mis alumnos.
¿Nos dices tus redes, por favor?
Sí, por supuesto. Erika Gómez, así de sencillo, en todos. Erika Gómez Romero, está en Facebook, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok.
Ok, en las redes, para en quien redes
y
busque,
y Facebook,
para quien,
ahí está,
quien guste seguir como el contenido de Erika, pues ahí están sus redes. De todos modos, al final del programa los vamos a dejar escritos ya en alguna publicación. Y bueno, para ir concluyendo la entrevista, Erika, sí me gustaría que dieras un mensaje a esta ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que decirles? ¿Con qué quisieras concluir y cerrar esta pequeña plática charla. Que tuvimos?
Charla, porque... excelente charla. Sí. Me encantó, Sharon, me encantó.
Claro.
Y la verdad es que retomo lo del inicio. Me encanta ver una mujer profesionista enfrente de mí y quiero ver a la mejor profesionista.
Gracias, así
y, es. Y tenemos que hacer mucho por Milpalta. Tú desde tu trinchera y cuéntame y tenme aquí como una aliada. Que siempre que tengas algún proyecto en beneficio de Milpalta, de nuestra querida Milpalta, y ahora te lo hago extensivo también para la alcaldía de Tláhuac también. Ahí yo voy a estar, Sharon. Okay. De verdad, quiero a mis alumnos en Santana. Me tocó ir el día de ayer y me encontré a varios alumnos y que les da gusto ver a su maestra regañona. Y dijeron, maestra, si eres regañona y sea por un beneficio de nuestra Milpalta, cuenta con nuestro voto. Entonces, esa es la intención. Y bueno, hoy les digo que Milpalta y Tláhuac no pueden esperar más a las exigencias de salud, de educación, de cultura, de justicia, de seguridad, porque es lo que más necesita Milpalta. Cansados estamos de escuchar siempre lo mismo, los dimes, diretes, tú hiciste, tú no hiciste, tú dejaste de hacer. Hoy vemos la necesidad de hacer un cambio en beneficio por nuestras demarcaciones, de las dos alcaldías, del Distrito 7, porque sí se puede. Este 2 de junio yo los invito a todos y a todas a hacer un cambio por Milpalta, por Tláhuac. Y vamos a tener algo, el poder más grande como ciudadanos. Vamos a tener en nuestro poder 6 boletas. ¿Sabías tú que vamos a tener 6 boletas, Sharon?
No.
Vamos a tener una boleta que va a decir presidente. Okay. Otra boleta que va a decir senador. Otra boleta que va a decir jefe de gobierno. Otra boleta que va a decir diputado federal. Otra boleta que va a decir diputado local. Y otra boleta que va a decir alcalde. En nuestro poder vamos a tener... el objetivo de cambiar a Milpalta. Podemos hacer, yo se los pongo así de sencillo, podemos hacer un cóctel de frutas en beneficio de nuestras queridas demarcaciones. Sí se puede, yo tengo la firme intención que este 2 de junio los ciudadanos vamos a votar de forma diferente, vota diferente, vota de forma independiente, vota naranja. Hoy la mejor opción es Movimiento Ciudadano y sin duda alguna sé que vamos a encontrar a mucha gente que nos va a apoyar. Y sobre todo, pues agradezco a Darío la oportunidad de poder hablar y decirlo ante a toda la audiencia que nos escucha.
Sí.
Y bueno, más adelante poder replicar esta entrevista, pues para que sepan que sí hay de otra.
Claro.
Que sí hay de otra y ese vehículo es Movimiento Ciudadano. Tenemos la firme convicción de que, a pesar de que mucha gente dice, pues es que es un partido joven, también tenemos un titular que es Maynes presidente, pues es joven, sin embargo, pues tiene muchas, muchas ideas en pro y en beneficio de nuestro México querido, Salomón en la parte de la Ciudad de México, Alejandra Barrales como senadora. Entonces tenemos aquí muchas, muchas personas que tienen experiencia y aparte están afortunadamente con un proyecto muy, muy bueno. Y bueno, pues aquí estamos para que lo que se les ofrezca y seguiremos caminando las calles de mi querida Milpalta y de Tláhuac. Así que vamos por ese cambio, vamos por todo y arráncate, Distrito 7.
ya lo dijiste. Pues muchas gracias, nos dio mucho gusto a todos los que estamos en Música Real poder conversar contigo. Hemos tenido ya la participación de otros actores políticos de esta comunidad, principalmente de Milpalta, pero bueno, es como la primera vez que tenemos la participación de una candidata de diputada local que está en las dos alcaldías, ¿no? Milpa Alta, Tláhuac. Nos da mucho gusto y muchas gracias por haber aceptado esta dinámica que tuvimos, porque estos espacios son muy afortunados y hay que aprovecharlos, ¿no? Música Real es un espacio que se creó justamente para la difusión de la comunidad, para darle voz a aquellos que no pueden tener tan acceso a tantos servicios, ¿no? Sobre todo porque a veces los medios de comunicación en estas comunidades están dirigidos por justamente por algunas personas solamente. Entonces, Música Real es un espacio que abre las puertas para todo mundo que quiera venir y conversar, y sobre todo en estos tiempos electorales, que quiera venir a dar su proyecto, a exponer las causas que lo llevan allá y por qué es importante que la ciudadanía vaya y ejerza su voto. Muchas gracias, Erika.
No, al contrario, gracias Sharon por esta oportunidad. A Darío, insisto, porque es gracias a estos espacios podemos llegar las candidatas y los candidatos que no tenemos una gran cobertura o una gran estructura. La verdad es que es formidable este tipo de espacios para que la gente nos escuche y sobre todo para que sepa la gente quiénes somos. Entonces eso es lo formidable de estos espacios, y celebro que esto tenga mucho más auge y que llegue y que tenga más alcance.
También yo. Esperemos que lleguemos a mucha gente, ¿no? Ahora con tu participación y con la participación de los anteriores candidatos y candidatas que han estado aquí. Pues les agradecemos mucho a toda la audiencia que ha estado con nosotros durante esta pequeña hora, un poquito más de una hora. Tuvimos la fortuna de estar conversando con la maestra Rosario Erika Gómez Romero, candidata a diputada local por el Distrito 7. Y pues muchas gracias, Erika, y estamos nos estamos viendo. Saludos a la cámara. Y pues gracias a Darío, a David y a todos los que están aquí en este momento, y a todo tu equipo, sobre todo porque te vienen acompañando, sí, y que estuvieron aguantando mucho estas dificultades técnicas el día de hoy.
No, la verdad es que me siento y voy a ser muy breve, Sharon. Uh-huh, te dije, sí, que me tenías que poner ahí un...
No hay problema.
Yo agradezco mucho al equipo que está creyendo en el proyecto. Uh-huh. Del Distrito 7, y la verdad es que con muchas cosas, con muchos bemoles, con muchos negativos, pero es un equipo que está al pie del cañón. No somos muchos, pero los que estamos, sí, estamos de corazón y por convicción. Okay. Entonces, sin duda alguna, el equipo que ha estado conmigo y sigue estando, pues cree en ese proyecto por Milpa Alta y creen que Milpa Alta merece algo mejor. Y bueno, pues tan es así que aquí andamos. Muchas gracias también a mi equipo, a toda la gente que hace posible que Distrito 7, a través de Movimiento Ciudadano y Milpa Alta, sí, con Erika, pues estemos caminando las calles. Gracias, Sharon, también a ti, qué gusto verte.
Y un ya, gusto, un gusto.
Y ahí vamos a estar.
Claro, el mayor de los éxitos, ¿no? Este 2 de junio. Y pues felicidades a todo el equipo que acompaña el día de hoy a la maestra. Un gusto, un placer volvernos a encontrar, y que no sea la última vez. No,
te lo prometo que no va a ser, ya no te voy a dejar.
No. Muchas gracias a todos. Nos despedimos el día de hoy. Hay que compartir mucho esta publicación para que llegue a más audiencias, y aquella persona que lo necesite, que es importante que escuche la voz de la hoy candidata al Distrito 7. Gracias, nos despedimos y buenas noches a todos.
Gracias, buenas noches.
Estás escuchando Radio Música Real.